Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
El saludo para todos los seguidores y seguidoras de Radio Mundo Real, de nuestro programa Mil Voces, el 228, en esta oportunidad que estamos grabando en un hermoso día de invierno en Montevideo, este viernes 9 de agosto, en una mesa que encontramos repleta, casi que daría lugar para una persona más, pero somos cinco, no es poca cosa, Mauro Pintos, ¿no?
Muy buenos días, bienvenido. José. Sí, estamos en una mesa nutrida, un día precioso de invierno. Ya saliendo de los fríos más crudos. Bueno, no saliendo, pero hay un solcito precioso. Muy buenos días. Estamos con Camil.
Buen día a todos.
¿Cómo les va a todos? Un placer estar con todos ustedes otro viernes. Otro nuevo programa de Mil Voces. Y Lucía, ¿cómo le va?
Buenos días.
¿Ah? Seguimos sin el comandante Felpudo en la mesa. ¿A qué se debe esto, Mauro?
Seguimos porque, bueno... gente que se va unos días antes y vuelve unos días después de las instancias.
O sea, ya es una larga ausencia igual, ¿no?
Larga ausencia, no, pero hay que decir, vamos a mandarle un saludo especial porque ayer no.
¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de Ignacio Sirio, que no sé. Pero sabe que nos mandó un mensaje ayer que fue así conmovedor, ¿no? Diciendo, los extraño. Así textualmente eso.
Sí, dijo, nos metió que nos extrañaba. A mí como que me movió un poco, le puse te mando un abrazo apretado, hermano, y cosas por el estilo.
No sé, yo no lo leí, no me voy a hacer cargo de eso.
Ah, porque fue para Mauro y para mí nomás.
Por eso lo imaginaba.
Pero bien, le mandamos un saludo y ya para el próximo Mil Voces seguramente contaremos con su presencia.
No.
En realidad no. Pero bueno.
Va a estar trabajando en Argentina seguramente en el próximo Mil Voces.
Tenemos el Mil Voces 228. ¿Arrancamos con los titulares de este programa?
Sí, ahora les voy a presentar los temas de hoy, que son cuatro. Vamos a empezar con Colombia, donde Nacho está desde ya dos semanas y donde se realizó la primera asamblea de la Alianza por la soberanía alimentaria de América Latina y el Caribe.
De Colombia nos vamos a ir a Brasil porque se está ya preparando el noveno encuentro internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Tenemos, si no me equivoco, Mauro, un audio con Nalu, puede ser. Y vamos a estar hablando un poquito sobre ese tema.
Seguimos subiendo y nos vamos hasta México, donde el luchador contra las represas fue asesinado en el inicio del décimo encuentro nacional de movimiento mexicano de afectados por represas en defensa de los ríos.
Sí, y de paso ahí vamos a hablar de lo que fue también ese encuentro nacional del MAPDER. Y finalmente vamos a terminar el Mil Voces con una noticia que llegó de Honduras hace varios días atrás, pero que estuvimos cubriendo esta semana, por el secuestro de dos integrantes del proyecto de acompañamiento internacional en Honduras, PROA, como lo indica su sigla. Camil, que estuvo trabajando el tema, nos va a estar contando un poco y vamos a tener también, como en todos los demás temas, algunos audios para escuchar. Pero bueno, por ahí van los titulares, ¿no?
Bueno, sin más preámbulo, vamos con la cortina y arrancamos con este bien de lleno, con este programa, diría un poeta local. Vamos arriba.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, arrancamos con este Mil Voces número 228 y como decía Camil en el principio, arrancamos por Colombia, donde se encuentra nuestro compañero bohemio Ignacio Sirio y también está Daniel Urrea haciendo una gran labor allá en lo que concierne a la Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe, donde 23 redes, movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, acompañados por 11 organizaciones colombianas, terminaron el martes en Bogotá, capital de Colombia, la primera asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, como ya dije, de América Latina y el Caribe.
Sí, Edgardo, además de dar continuidad al enriquecimiento del concepto, del paradigma, hay varias formas de denominar lo que es la soberanía alimentaria. Bueno, además de seguir profundizando en la soberanía alimentaria y la lucha por ella, la jornada final que terminó en el día 6 y se realizó con especial interés en apoyar a las organizaciones sociales y al pueblo de Colombia que buscan una salida definitiva y con justicia social al conflicto armado, a los desplazamientos de millones de campesinas y campesinos, de indígenas y afrodescendientes y al conflicto ambiental actual en ese país suramericano.
Como mencionábamos, nuestro compañero Nacho estuvo compartiendo y levantando testimonios de varios compañeros. Por un lado, Francisca Rodríguez, integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, con una trayectoria de más de 11 años que incluye la participación en conferencias especiales sobre reforma agraria y desarrollo rural, consultas sobre directrices para el uso y la propiedad de tierras, bosques y ecosistemas marinos, entre otros escenarios, pero también de movilización y construcción unitaria popular. La Alianza sintetiza los debates y las articulaciones que dieron origen a la discusión mundial de la soberanía alimentaria.
Así, para Francisca Rodríguez, integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, todo ese tránsito contribuyó para fortalecer nuestras alianzas, construir confianzas y propuestas. Como avance cualitativo de este proceso, el reto actual consiste en profundizar la acumulación de fuerzas populares para nuestra soberanía.
También Nacho y Danilo conversaron con Tatiana Roa, que es integrante del Comité Ejecutivo de Amigos de la Tierra Internacional y coordinadora de Sensat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, quien afirmó que la alianza consolidada hoy constituye una confluencia de redes y movimientos regionales y subregionales que se propone ser una fuerza de unidad de los pueblos que luchan por la soberanía alimentaria como elemento sustancial en la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en el buen vivir y la soberanía popular.
Los más de 50 delegados internacionales de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de pescadores, de mujeres, jóvenes, asalariados rurales, ambientalistas y productores agroecológicos, como sujeto colectivo, presentaron el compromiso de llevar adelante la lucha por la soberanía alimentaria, asumiéndola como principio, visión, legado, derecho y deber construido por los pueblos y fortalecer la alianza como plataforma aglutinadora y propuesta para la sociedad en su conjunto.
Bueno, y además de trabajar allí con nuestro querido corresponsal Daniel Urrea, también se trabajó en conjunto con los compañeros de Contagio de Radio, que estuvieron haciendo un trabajo de cobertura sobre lo que fue esta primera asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. Justamente lo que vamos a compartir ahora es un diálogo que tuvieron los compañeros con el coordinador internacional del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, Martín Drago, y vamos a escuchar un fragmento del programa de Contagio Radio que se llama Otra Mirada, donde una de las cosas que señaló Martín allí fue que la soberanía alimentaria inicialmente fue un concepto, después se transformó en un principio y hoy en día podríamos decir que es un proyecto político, que era lo que mencionabas un poco al principio, ¿no? Que es estas varias formas de denominar, y me parece que es bien interesante que se resalte esto, ¿no? De que es un proyecto político de varios movimientos sociales que están alrededor de este proyecto.
Bueno, la asamblea tiene como objetivo básico la fundación, ser la asamblea constituyente de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Es decir, ser un momento de culminación de un proceso que hemos venido siguiendo los últimos 3 años de transformación de cómo nos organizamos, cómo nos articulamos las organizaciones y movimientos sociales que luchamos, que proponemos que luchamos por y proponemos la soberanía alimentaria en nuestra América Latina y el Caribe. y desde nuestra región a nivel internacional. Bueno, entonces es cómo hemos ido avanzando en reorganizarnos. Históricamente, a fines de los años 90, se conforma el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, que es una red de más de 800 organizaciones de todos los continentes del planeta que promueven y defienden la soberanía alimentaria. Y se formó luego, a principios de los 2000, el Comité Regional en Latinoamérica y el Caribe. Eso, como inicialmente respondía a una lógica de FAO, de organismo internacional, nos dimos una organización de puntos focales, es decir, personas que si bien eran representantes de movimientos y o sectores, eran personas, y bueno, en base a ese trabajo que se hizo durante toda la década del 2000, de construcción de confianza entre organizaciones, de desarrollo de propuestas, de profundización de propuestas, de movilización y acción conjunta en diversos aspectos y en diversos lugares, nos fuimos entendiendo que necesitamos una organización distinta, necesitamos articularnos de una forma distinta, articularnos más en base a relaciones entre organizaciones y no tanto entre personas, entre organizaciones y movimientos sociales, y que eso debería ser a lo largo y ancho de nuestra región o de las subregiones que componen nuestra región. Y por eso decidimos pasar de ser este comité de planificación a ser una alianza de los pueblos por la soberanía alimentaria, ¿no? Una alianza por la soberanía alimentaria de los pueblos. Más o menos es lo mismo, es un juego de palabras, pero que esconde el objetivo de esta alianza, ¿no? La lucha por la promoción de la soberanía alimentaria, la defensa de nuestros territorios. Y en ese sentido, este momento es un momento constitutivo, es un momento cúlmine de un proceso que nos permite arrancar con otra forma, con otra estructura, con otra manera de articularnos en base a ejes de acción común, en base a un montón de cuestiones que se van a definir en la Asamblea y que podemos seguir conversando si querés. Bueno, la soberanía alimentaria es fue primero un concepto, después se podría decir que fue un principio y hoy en día es un proyecto político, no es una propuesta política de los movimientos y organizaciones sociales, ¿no? La soberanía alimentaria nosotros la definimos como el derecho de los pueblos a definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos, es decir, producción de alimentos a nivel local, nacional, ecológica, alimentos producidos de manera justa y soberana, en armonía con la naturaleza, alimentos suficientes, nutritivos, saludables y culturalmente apropiados, es decir, producidos en base a lo que la cultura nos marca, no solo en base a la homogeneización internacional. El derecho de los pueblos a controlar sus territorios, a recuperar y defender la diversidad de semillas, que los movimientos definimos como un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, a controlar, reproducir, intercambiar, mejorar, criar variedades, de vuelta de las semillas, de semillas campesinas, a que las políticas públicas prioricen a quienes producen y consumen los alimentos antes que al comercio y los intereses empresariales, a rechazar las tecnologías que amenazan, socavan, destruyen y contaminan los saberes tradicionales y nuestra comida, y a rechazar y resistir el sistema de libre comercio y el poder de las transnacionales y de los grupos económicos nacionales que atentan contra esta soberanía alimentaria.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Acabamos de escuchar a Martín Drago para Contagio Radio. Y ahora vamos a Brasil, donde se viene el noveno Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil. Del 25 al 31 de agosto de 2013, más de 1.600 militantes feministas provenientes de los 5 continentes realizarán en Sao Paulo, Brasil, el noveno Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Este movimiento surge en el año 2000 con la convicción de que las mujeres son sujetos activos en la lucha por transformar sus vidas y de que esa lucha está vinculada a la necesidad de superar el sistema capitalista patriarcal, racista, homofóbico y destructor del medio ambiente.
Entre los objetivos de este próximo encuentro internacional está el de fortalecer la autoorganización de las mujeres, así como el de elaborar y compartir estrategias de construcción de un feminismo anclado en procesos locales, pero interconectados a nivel internacional y aliados a movimientos sociales anticapitalistas. Para esto, el encuentro contará con espacios de debate y formación política y cultural y de articulación y organización interna del propio movimiento internacional.
Sí, sobre este próximo encuentro que estaremos cubriendo, compañeros, conversamos con Nalu Faría, que es integrante de la Coordinación Nacional de la Marcha.
Pero cuente, de Maurito, Brasil. Que usted va a estar yendo a San Pablo.
Bueno. No está confirmado todavía, pero...
¿Cómo que no está confirmado?
No tengo el pasaje en mano, pero sí, estaremos por allá.
99% un hecho que vamos a estar cubriendo, sí, el encuentro.
No, y lo vamos a... sí, se va a cubrir, y además una cosa bastante importante es que van a haber varios de los medios de comunicación de los movimientos y de los medios alternativos que trabajan con los movimientos que van a estar presentes, muchos de los cuales estuvieron en la Cumbre de los Pueblos de Río Más 20 y en la Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile este año. Y se va a hacer una reedición del trabajo articulado, que eso es bastante importante. Va a haber mucha gente trabajando en video, en radio, en fotografía, en texto, así que vamos a contar con bastante información de lo que va a ser este encuentro. Nosotros en la entrevista que... la charla que tuvimos con Alú hace poquito, fue en el día de hoy que se hizo, le quisimos preguntar sobre este encuentro, o sea, que nos explicara un poco los detalles de lo que va a ser este encuentro, que va a ser bien especial, pero también fue una charla que derivó en... que pasó por otros temas un poco más, más profundos, ¿no? La concepción de feminismo que tiene la Marcha Mundial de las Mujeres, ¿no? Y la fuerte relación, como decían las compañeras, acá, que tiene con una concepción anticapitalista, ¿no? Se entiende la opresión de la mujer como algo intrínseco al sistema actual capitalista. Y eso, como bastantes temáticas que se abordó también el movimiento, hicimos un repaso sobre el movimiento feminista latinoamericano, ¿no? Y sobre los desafíos que están enfrentando las mujeres en América Latina, donde en muchos países hay una cosa que Nalu nos decía, que Uruguay es realmente una excepción, no solo por el avance que tuvo, sino porque el proceso en la mayoría de los países latinoamericanos está más bien yendo al revés, ¿no? En algunas políticas que ni siquiera son buenas para las mujeres, hay intentos de retroceso, como en el propio Brasil, ¿no? En donde hay una bancada que se llama bancada evangélica, ¿no? Que de las iglesias evangélicas, que tiene bastante poder en Brasil, que están impulsando algunas políticas homofóbicas, ¿no? En contra del derecho a decidir de las mujeres, bastante, bastante jodidas. Pero bien, vamos a compartir un fragmento.
Sí. Perdona, te interrumpo, Mauro, porque, bueno, justamente como son varias las temáticas que vos conversaste con Nalu, y además muy interesantes, y nosotros en Mil Voces vamos a compartir apenas un extracto de esa charla. Decir, como decimos siempre, que todas estas notas están o en el caso de Nalu, va a estar en el correr del día, en www.radiomundoreal.fm. y algo similar también con el tema que tratábamos antes de la primera asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. El trabajo de Nacho Sirio y de Danilo Urrea allí se puede seguir a través de la radio, inclusive en otro de nuestros programas, El Voz Campesina, el que hacemos conjuntamente con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que se hizo ayer una nueva edición desde allá, desde Colombia. Se trata también bien de lleno, digamos, retomando mis propias palabras, mi propia muletilla, todo lo que fue esta asamblea, y para que la gente que quiera ampliar sobre este tema entre en la radio y lo siga allí. Y lo mismo con la entrevista de Nalu, sobre la que ahora vamos a escuchar apenas un extracto de algunos minutos, ¿verdad, Moro?
Entonces, bueno, esta es la primera vez que el encuentro se realiza en Brasil, y se realiza justamente cuando estamos terminando nuestro mandato, no sé si se llama mandato en castellano, en el Secretariado Internacional, ¿no? Desde 2006, la Miriam Nobre, que es de Brasil, está como la coordinadora internacional de la marcha y el secretariado ha funcionado acá en São Paulo. Y en este, nosotros entonces pensamos que en general el encuentro de la marcha es un encuentro pequeño porque por problemas de recursos son 3 delegadas por país, pero nosotros pensamos que además de hacer este encuentro con las 3 delegadas por país, iríamos a hacer un gran encuentro brasileño con invitadas particularmente latinoamericana, europeas y otras, por ejemplo, vendrá varias de Mozambique. Y queríamos justamente 2 cosas. Primero, tener un momento fuerte en Brasil de intercambio y de diálogo con las mujeres de los otros países, una vez que estuvimos 7 años a cargo del Secretariado Internacional. Y por otro, tener en este momento la posibilidad de posicionar de manera muy amplia lo que llamamos de nuevo feminismo, ¿no? Nosotras creemos que estamos en un momento de muchos ataques al feminismo, al mismo tiempo que estamos en un momento de surgimiento de otras expresiones del feminismo desde un punto de vista más liberal. Por ejemplo, acá en Brasil, la Marcha de las Vadias, que en algunos países de Latinoamérica se llama la Marcha de las Putas, que es una cosa compleja, pero de todas maneras, que surge como una expresión que no piensa una organización enraizada, que piensa una cosa más de eventos a cada año, pero justamente porque trabaja con elementos muy complejos, muy particulares de cómo la cultura nuestra ve las mujeres y la opresión, de repente aparece como la expresión del feminismo, ¿no? Y nosotros queremos tratar justamente, aunque no podemos tener puntos en común con la Marcha de las Vadias, estoy citando apenas como un ejemplo, pero creemos que debemos justamente posicionar lo que es un feminismo que está basado en la organización de las mujeres desde la base, está basado no solo en un punto de lucha, pero en esta visión antisistémica y por lo tanto de construcción de una alternativa global. Entonces queremos que justamente sea un momento de no solo de visibilización, más de posicionamiento de este proceso que venimos construyendo hace tantos años. Y por eso incluso queremos terminar, vamos a terminar con una manifestación en la ciudad de São Paulo, para donde queremos tener por lo menos 10.000 personas. En el encuentro vamos a tener 1.600 mujeres, ¿no? De las cuales 1.400 de Brasil. Entonces, así que realmente esperamos al mismo tiempo que este proceso sirva para fortalecer nuestra organización y nuestro proceso de movilización en el próximo periodo y para preparar justamente la próxima acción internacional que va a ser en 2015.
We'll be right back. gracias, mamá. Ay, curando, curandera, curando, sacando toda la maleza. Curando, curandera, curando, oh, 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 y sacando toda impureza. Sa, 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 sa. Agradecemos a la madre tierra por todo lo que ella nos da.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Seguimos en este Mil Voces número 228, compartiendo buena música. Estábamos escuchando a Paloma del Cerro con su tema Curandera Curando, y hay algunas cosas que no se pueden curar, lamentablemente, y es lo que vamos a tocar ahora. Nos trasladamos hacia México, donde las luchas, por lo general, más allá del sacrificio que le conlleva a cada persona que está en una, a veces cobra caro esas posturas de vida, o esos ideales, y se los cobra de la forma más cara que puede ser, arrebatando la vida de la gente, ¿no? Y bueno, eso es algo que viene siendo algo muy reiterativo en México, por lo menos, y en otras partes de América del Sur también. En este caso, un luchador contra las represas fue asesinado en el inicio del décimo encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, MAPDER por su sigla, justo cuando iba a abrir la oratoria de este encuentro. Bueno, camino hasta esta actividad lo interceptaron y fue muerto a pedradas. Una cosa escalofriante, pero...
Sí, tremendo. Se aprestaban a iniciar el encuentro. Inmediatamente hubo mucha tensión. Llegó la policía, quedaron todos un poco agazapados donde se iba a realizar el encuentro. Porque realmente donde se estaba realizando, donde se iba a empezar, y finalmente se realizó el encuentro... Es una zona, la zona sufre bastante tensiones con respecto al tema de hidroeléctricas, pero además el estado de Veracruz también es un estado que tiene muchos proyectos aprobados por el gobierno federal para realizar hidroeléctricas, ¿no? Que generan bastante resistencia entre la población. Decía que finalmente se hizo el encuentro porque los organizadores decidieron, a pesar de todo ese clima horroroso, inimaginable, decidieron hacer el encuentro en homenaje a este luchador social. Y además, por eso, ¿no? Porque el MAPDER venía a celebrar sus 10 años de lucha y de resistencia, y decidieron que no se los iba a arrebatar eso, y justamente lo tomaron como una cuestión de fortaleza más para el movimiento, ¿no? Reafirmando la lucha.
Sí, un encuentro que, digamos, se hizo del 2 al 4 de agosto en la localidad Amatlán de los Reyes, como decían los compañeros, en Veracruz. Noé Vázquez daría la bienvenida con un ritual al Encuentro Nacional del MAPDER, en el que agradecería a la tierra y al agua, dos elementos importantes para la existencia y para que la gente que nos visita vea que nuestro pueblo ama a la naturaleza, había dicho justamente el día antes de su muerte Vázquez. Él era artesano y desde el trabajo que realizaba promovió la cultura, pensaba que desde el colectivo Defensa Verde y del MAPDER se podía dar un mensaje de alerta sobre la destrucción de la naturaleza que se da principalmente en la zona de las altas montañas de Veracruz. En un comunicado por el asesinato, el MAPDER indicó que a partir de 2010 se intensificaron los proyectos hidroeléctricos para el estado de Veracruz, lo que decía Mauro. Hasta ahora se pretenden instalar 112 represas de capital privado. Desde 2011, el proyecto El Naranjal amenaza el territorio de Amatlán de los Reyes y 7 municipios de la región, que afectaría a 30.000 personas. Se trata de la hidroeléctrica más importante de Veracruz, que podría tener una capacidad instalada de 360 megavatios, pero por las protestas de la población en la región se mantiene un clima de intimidación contra los opositores a la imposición de proyectos hidroeléctricos y mineros.
Ahora que explicabas esto, José, cuando Mauro mencionaba, bueno, un poco el lugar del encuentro en Veracruz, tiene un fuerte símbolo del colonialismo, ¿no? Veracruz es el lugar, o sea, la ciudad en donde desembarca Cortés por primera vez en lo que hoy es territorio mexicano, y que de alguna manera tiene como una línea, ¿no? De eso, de distintos imperios, de distintas formas, tomando control en esos territorios. Radio Mundo Real habló con Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra de México. Es uno de los 200 participantes que ya se encontraban en Amatlán de los Reyes para participar del encuentro. Gustavo se mostró muy preocupado con el papel del Estado en estos hechos, debido a que tanto el gobierno municipal como el estatal y el federal, así como autoridades de derechos humanos, estaban avisados de la realización de este encuentro y no pudieron garantizar la seguridad del mismo. Escuchemos entonces en audio de Gustavo Castro.
Pues sí, estamos en el estado de Veracruz y hoy arrancaba este aniversario, el 10º aniversario del movimiento mexicano afectados por las represas y en defensa de los ríos. El MAPDER, que veníamos a festejar 10 años de lucha y de resistencia, en donde han arribado aquí organizaciones de todo el país, de distintos estados, y también tenemos el acompañamiento de las organizaciones de Guatemala, el Frente Guatemalteco contra las Represas y de la Asamblea Departamental de Huehuetenango, para hacer este festejo del 10º aniversario. Y estando en estos momentos en previos a arrancar, uno de nuestros compañeros del MAPDER local es asesinado a pedradas mientras preparaba la ceremonia que nos iba a dar el inicio de este encuentro. Inmediatamente se han dispuesto también todos los mecanismos de seguridad, porque hay también mucha presión y tensión por la construcción de represas en este estado, donde el gobierno federal ha entregado muchas licitaciones de represas, y aquí en esta comunidad donde estamos, en Amatlán de los Reyes, en Veracruz, hay una fuerte lucha y resistencia también contra las represas en esta región. Pues en este contexto es como han asesinado al compañero Noé Vázquez Ortiz, de aproximadamente 30 años, deja a su viuda y también un niño de 15 años que fue testigo del asesinato, está también ya en custodia. Y pues queremos eso, hacer un llamado a la solidaridad y también en estos momentos de profunda tristeza para la familia y también para el MAPDER, el día en que inauguramos este 10º aniversario, empezamos otra vez con el asesinato de un compañero en pleno encuentro. Cabe aclarar que el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal sabían también de este encuentro, ellos estaban ya avisados de este encuentro nacional que íbamos a realizar. Se había avisado también a todos los tipos de autoridades, de derechos humanos, etcétera, y aún así va a aparecer la falta de seguridad, garantía y también el incremento de las intimidaciones, pues no cesan. Y pues esto es muy preocupante en un momento en que el gobierno está al mismo tiempo criminalizando cualquier movilización social contra minería, represas y cualquier otro tipo de megaproyecto.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? 1000 voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
para volver al contexto de esta noticia, en el marco del 10º Encuentro Nacional del MAPDER, tuvimos nuestra corresponsal Mónica Montalvo en Radio Mundo Real, que trabaja en México y que hizo algunas entrevistas. Y en este caso, vamos a escuchar a Angélica Castro, integrante de la organización civil Servicios para una Educación Alternativa del estado de Oaxaca, que acompaña el proceso de defensa del Río Verde, situado en la región de la costa oaxaqueña, y contra el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. Y según contó Castro, la cortina de la presa tendría 195 metros de altura y el emprendimiento afectaría a 6 municipios de población indígena, negra y mestiza. Escuchemos a Angélica Castro.
El proyecto se anunció oficialmente en el 2006, sin embargo, desde los años 60 se habían venido haciendo una serie de estudios en las comunidades de la costa de Oaxaca. Decirte que este proyecto está en el Río Verde está en la región de la costa del estado de Oaxaca. Este proyecto afectaría a 6 municipios, 5 municipios de la costa y 1 de la Sierra Sur. Es un proyecto bastante grande, se pretende que la cortina mida aproximadamente 195 metros de altura y bueno, que afecte a estos 6 municipios. Los municipios son municipios que tienen población indígena, hay población chatina, mixteca, hay población negra y bueno, también. Cuando supimos del proyecto hidroeléctrico de Paso de la Reina y en la región se empezó a organizar para defender su río, por tanto conformaron el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, veíamos la necesidad, tanto el COPUDEVER como EDUCA, de vincularnos con otros movimientos y otras organizaciones que estuvieran en la misma problemática. Entonces lo que hicimos fue investigar qué movimientos había en contra de estos proyectos, de presas, y bueno, nos encontramos que estaba el MAPDER, ¿no? El MAPDER pues ya se había fundado desde 2003, y bueno, nosotros veíamos importante empezarnos a vincular con ellos para saber cuáles eran sus acciones de defensa, no solo del agua, de los ríos, sino también del territorio. Bueno, básicamente la política es la misma, siguen diciendo que se necesita construir presas para generar energía, sin embargo, bueno, sabemos que hay un excedente de energía del 43%, por tanto no es necesario la construcción de presas, y esto es una de las cosas que hay similitud también con otros países de Centroamérica, que es el mismo discurso, ¿no? Tienen excedentes de energía en sus países, sin embargo, el gobierno de sus países insiste en que se necesitan construir este tipo de obras para generar energía, energía que por supuesto no es energía para el país ni para las comunidades, es energía para otros países industrializados. Entonces, la política sigue siendo la misma aquí en el estado de Oaxaca. Entonces es importante cómo este movimiento motiva que otros movimientos que se generan otros movimientos en otros países, ¿no? Entonces es un movimiento consolidado a 10 años, es un movimiento que nos parece que en estos 3-4 últimos años se ha consolidado bastante bien y que es ubicado a nivel no solo nacional, sino también internacional.
Que tenemos delante, la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados, maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Paisatge màgic de la Cabília, plora el tren, plora. por alvillas, pobles cremas del Kurdistán, obries clientes desde Punts de Mira, Pedres y Morza, Palestina, crida al desert, crida la calma, sota el estende. Derrota personas, magia arrasada del Amazonas. Sense terra, sembren el somni. Sense terra, seguen la fam. Plenen les mars, llàgrimes i rostres. Mares i àvies a Buenos Aires. Pres federal, pres de l'espera, pres del sistema, puja mal. Y avanza, que el amor no descansa. Camina la impotencia, camina la ilusión. Rumba la tierra, rumba al mar. Camina la esperanza, camina el temor. En 12 pasos, 10 meus años. Camina la impotencia, camina la ilusión.
Estamos escuchando a la banda Oberyn Paz. Es una banda que procede en realidad de lo que es la comunidad valenciana, o sea, parte del territorio catalán, que se formó en 1993. El tema que acabamos de escuchar se llama Sense Terra, que pertenece a un álbum que se llama Terra, que es del 2002, si no me equivoco. Usted sabe que no sé, ellos tienen la particularidad, yo de catalán cero, a veces cuando leo alguna cosa puedo sacar. Pero ellos cantan algunas partes, algunas cosas las hacen en catalán, otras en español. E incluso este mismo tema forma parte de un disco que se realizó, en realidad se grabó con aporte de distintos músicos para juntar fondos para Palestina, que es un disco justamente que se llama Canciones para Palestina o Per Palestina. Una.
Acá el Google Traductor dice que significa sin tierra.
Era posible.
Era sospechable.
Era sospechable, exacto.
¿Cómo anda Maurito con ese celular?
No
con
puede
internet?
Más, es instantáneo.
No, pero que nos ha ayudado a hacer un periodismo verdad y rápido, además, instantáneo. la tenencia del celular de Maurito. Sí, porque sí,
sí. Está incursionando en una cultura del zapping. No sé si habrá retorno. Digo, por ahora nos viene sirviendo.
¿Qué retorno va a
haber?
Puede
ser complicado también.
No, no hay retorno ninguno. Mauro está perdido. O sea, está perdido en el mundo de la tecnología. En realidad está perdido, pero está ganado también, ¿no? Porque aporta un montón. O sea, yo tengo la misma herramienta, pero no sé qué hacer con
usted,
ella.
Usted, claro, no. Sí, no, soy, no la utiliza al 100% de las capacidades del aparato.
Un negado tecnológico, por decirlo. Correcto. De una manera...
sutil.
Sutil, exacto.
Bien. Y como mencionábamos hoy en la grilla de temas para este Milwaukee 228, nos vamos para Honduras, en donde se secuestró a dos integrantes del proyecto de acompañamiento internacional en dicho país.
Dos defensores de derechos humanos, Orlane Vidal y Daniel Langmayer, de nacionalidad francesa y suiza respectivamente, fueron secuestrados por hombres armados en la zona hondureña de Nueva Esperanza, departamento de Atlántida. Los dos observadores internacionales del proyecto de acompañamiento internacional en Honduras, cuya sigla es PROA, fueron detenidos durante 2 horas y media por individuos con armas de fuego y machetes.
Al principio nos rodearon, insultándonos que éramos comunistas, que Venezuela estaba pagando nuestros sueldos. Pero cuando nos dejaron ir, nos dijeron que si volvíamos íbamos a desaparecer en el bosque y que si lo hablábamos iban a hacer mucho daño a la población de Nueva Esperanza, contó a Radio Mundo Real, Langmayer, sobre el hecho sucedido el 24 de julio. Unos nenes, ¿eh?
La verdad es que sí, en Honduras suele pasar, no andan con poca cosa, digamos. Esto ocurrió en un contexto de lucha liderada por la comunidad campesina de Nueva Esperanza contra un plan de minería en la zona. Los dos defensores, Vidal y Langmayer, con esa pronunciación tan buena que hizo Edgardo, se quedaban en la casa de una familia amenazada por resistirse a vender sus tierras a la empresa Minerales Victoria. Desde hace 2 meses, grupos armados vigilan las obras de la compañía propiedad del señor Lenir Pérez, que se ha dedicado a atemorizar a los pobladores e intimidar a los que no quieren abandonar sus tierras. Después de la liberación, los dos integrantes de PROA hicieron una denuncia ante las autoridades, pero al menos hasta el día que publicamos esta nota, que si no me equivoco fue el miércoles, no habíamos tenido novedades, o ellos no habían tenido novedades sobre la denuncia realizada.
Langmayer, en su testimonio a Radio Mundo Real del rapto que sufrió junto a su compañera, habló también de la situación actual en Honduras. A 4 años del golpe de Estado de 2009 de Roberto Micheletti y las Fuerzas Armadas del país. Nuestro entrevistado habló de un Estado fallido, donde fenómenos como el narcotráfico, la corrupción y la violencia contra la población proliferan en el país.
Sí, esta entrevista la hizo Camil esta semana. En Honduras convulsionada, en el que tenemos una noticia luego de cerrar este tema, también tengo una noticia bastante jodida que pasó esta semana, pero me gustaría que comentaras un poco la charla que tuviste con Langmayer, Camil.
Claro, sí, él me contó de manera muy larga cómo pasó el secuestro, que duró así 2 horas y media, y me habló también de este caso de proyecto de minería en Nueva Esperanza, donde que está bajo una nueva ley de minería que fue votada en febrero de este año y que va a dar a otorgar alrededor de 300 concesiones en la región y en el país, perdón, y que serían aproximadamente 13% del territorio. Y esta ley, aparte de otorgar a las empresas todo derecho en términos de información, de acceso al agua, de acceso a las tierras, no planea ninguna consulta, ninguna información para la gente que vive en estos territorios. Daniel Langmayer me contó que en este caso los campesinos, como que hay una trampa para los campesinos, porque en realidad estas consultas de los pueblos que viven en los territorios concernados por proyectos de minería, por ejemplo, deben ser consultados, informados, porque hay un convenio, que es el convenio 169 de la OIT, la Organización del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, pero que en el texto concierne las comunidades indígenas. Y él me dijo que como los campesinos no eran necesariamente indígenas, bueno, que en este caso habían como jugado con las palabras, con el texto, y que por eso se explicaba que no habían sido consultados.
Si tú estás hablando, Camil, de lo que digamos solemos llamar lo que es la consulta previa, libre e informada, ¿no? A las comunidades sobre determinados emprendimientos.
Que Honduras se ratificó encima. Y bueno, y también ya hicimos varias notas sobre la situación en Honduras y Langmeier me habló también del contexto de la comunidad internacional que tenía un papel en la situación de Honduras, porque bueno, él habló de un estado fallido, pero digo que es fácil hablar de estados fallidos cuando la comunidad internacional dejan las cosas pasar y que la información queda bueno, invisible y escondida en estos países.
Sí, en el caso de Honduras, más que estado fallido, es un estado que sufrió un golpe de estado, ¿no? O sea, no es que falló en su intento de democracia, sino que lisa y llanamente una dictadura, ¿no?
Sí, antes de escuchar a Langmeier, primero algo sobre lo que decías vos. El gobierno de Honduras está liderado por Porfirio Lobo en unas elecciones que se hicieron en medio de un proceso de dictatorial, ¿no? O sea, como decíamos, de Roberto Micheletti y las Fuerzas Armadas. En ese contexto se realizaron elecciones, o sea, un contexto absolutamente irregular, imposible que la gente pueda votar con tranquilidad y sin temor en una situación así, en la que terminó triunfando Porfirio Lobo. De ese momento a la fecha, el asesinato de campesinos, dirigentes sociales, periodistas, etcétera, en Honduras es cosa diaria y lo venimos informando continuamente. Simplemente antes de escuchar a Langmeier, decir que PROA, este proyecto que decíamos de acompañamiento internacional en Honduras, lanzó una acción urgente para pedir el retiro inmediato de los hombres armados de la zona de Nueva Esperanza y medidas para que cese el hostigamiento y las amenazas contra los integrantes de esa comunidad. Eso es de lo último que ha realizado la organización, así que bueno, queríamos informar sobre eso y ahora sí escuchar al entrevistado de Camil, Daniel Langmeier.
Como a las 9 de la mañana, de repente llegaron los hombres armados a la casa, rodeando la casa, forzando entrada de nuevo a una propiedad privada, pero esta vez seguido con algunos 30 hombres más con machetes. Al principio solamente nos rodearon insultándonos que no tenemos nada que ver acá, que somos comunistas, que Venezuela está pagando nuestros sueldos. No había mucho de hacer, de verdad, porque era muy nervioso, apuntándonos con sus rifles y la compañera y yo. Sí, en este momento fue muy duro porque no sabíamos qué va a pasar. Y poco después de su llegada, escuchamos tiros muy cerca. Y la compañera estaba pensando que ahora está matando a la gente de la comunidad, ¿no? No se daban cuenta después que estaban persiguiendo el marido, el esposo de la mujer. En su casa estábamos. Y así estábamos algunos 10 minutos y después empezamos un poco de hablar, nosotros también, intentando a decirles que es nuestro trabajo, porque estamos allá, que no queremos impedir su trabajo y nada, solamente somos observadores, ¿no? Fue muy difícil, fue muy tenso, y el problema para nosotros era que los hombres armados no nos dijeron de quién son. La única cosa que sabemos nosotros es que son de la empresa minera, Victoria Minerales se llama, y los hombres con machetes, ellos sí, ellos son de las comunidades que están afectadas de la minera, pero son los que tienen el trabajo, ¿no? Y después de una hora, el líder de los sicarios nos dijo que tenemos que irnos de allá, no tenemos nada que ver, y si no vamos a ir de nuestra propia voluntad, van a utilizar fuerza, apuntándonos de nuevo con las armas y rodeándonos. Es irreal a veces pensar en esto. Son dos personas, la compañera y yo, rodeado de algunos 40 hombres armados, dando un paseo en el bosque por media hora. Y nos han intimidado también a la compañera sexualmente. Están tan divididos el pueblo allá. Y la misma noche después de nuestro secuestro había tiros en la comunidad. Y en la última semana, los hombres todavía están. Varias familias tuvieron que irse, dejar atrás su casa, porque sí, la violencia ha aumentado, la presión ha aumentado, y para nosotros es un dolor inmenso, ¿no? Porque significa que aún si pasa algo a observadores de derechos humanos internacionales, el Estado no va a reaccionar. y hasta ahorita no había violencia física. Lo que pasó a nosotros es como el, pero es el próximo paso, ¿no? Es el próximo nivel, y esto nos asusta bastante, que va a seguir así. Es una lucha, niña, pero muy duro, en contra de poderes muy poderosos. Es otro caso ejemplar, ¿no? Que aún si la gente se organiza, aún si están casi 100% opuesto en un estado casi fallido, que no, como Honduras, no hay posibilidades de realmente ganar en contra de esas empresas. Así que el panorama ahorita, por los próximos meses hasta la elección, es bastante oscuro. Y por mucha gente fue un golpe, otro golpe. Y hay una campaña de difamación y de criminalización de defensores de derechos humanos de más alto poder estatal.
Bueno, escuchábamos a este activista Alan Mayer, activista suizo, y justamente sobre lo que vos comentabas antes, José, de la situación en Honduras y que también comenta Alan Mayer en la entrevista. Hay una noticia, como decía antes, de esta semana bastante triste. Llegamos ya a contabilizar 103 campesinos y campesinas asesinadas en la lucha por la tierra en el sector del Bajo Aguán, así como 3.081 campesinos y campesinas procesadas judicialmente en los tribunales de justicia a nivel nacional desde el golpe de Estado de Honduras de 2009, ¿no? Llegamos a 103 porque sicarios que operan en Bajo Aguán asesinaron el día 6 de agosto a Melvin Amaya, de 23 años, miembro del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, en las cercanías de una quesera ubicada en la comunidad de Salamá, en el municipio de Tocoa, del departamento de Colón.
El Muca, ¿no, Maurito?
El Muca. Para comentar rápidamente, el hecho ocurrió a las 8:30 de la noche, mientras el compañero Amaya realizaba algunas diligencias personales en una de las comunidades cercanas, cuando fue raptado por sus asesinos y luego llevado a la comunidad de Salamá para luego asesinarlo de 3 impactos de bala en el rostro. Así que, infelizmente, seguimos contando asesinatos en Honduras de campesinos que luchan por la tierra y por el territorio y por el agua y por la vida, ¿no? Una noticia más y cerramos este programa. Nos mandaron la compañera Leila, que está en el programa de radio AINI, y como decíamos, nos visitó acá. Nos comparte una cuña, una frase radial que le llaman ellos, convocando a una gran marcha ciudadana al morro de Arica, en Chile, ante la puesta en marcha de una termoeléctrica en esa región.
Vamos cerrando entonces este Mil Voces 228 de este viernes tan soleado. Bueno, fin de semana para todos. ¿Camil?
Y sí, bueno, les esperamos la semana próxima para un nuevo Mil Voces con más noticias y espero tanta gente que hoy, porque, bueno, falta gente y faltaba chica.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.